los Andes presenta el podcast
Estamos Todas.
Un ciclo con entrevistas a mujeres destacadas en educación. Conversaciones sin filtro, junto a Valeria Caselles. Acompaña este episodio McDonald's.
Paula Sabio entendió que a través del juego se aprende muchísimo y así logró achicar la brecha de alfabetización en una escuela rural de Guaymallén. Su trabajo le valió el reconocimiento nacional como una de las docentes que más inspiran. Agrupamiento flexible por necesidad pedagógica. Esto que parece algo súper complejo, vos lo podés llegar a describir súper fácil porque estás en el aula con los chicos y si no hagamos el intento, claro. Si no, no importa. ¿Qué es? ¿De qué se trata este agrupamiento flexible por necesidad pedagógica que fue un poco el corazón de tu proyecto que salió reconocido?
Yo en ese momento, era en 2022, estaba en segundo grado, después de hacer un diagnóstico de mi segundo más la otra señora del otro segundo, eran en total 32 niños. Y pudimos ver que 10 niños nada más estaban alfabetizados.
Estabas en un segundo grado, sí. 2022, sí. Alfabetizado, cuando decís tan poquito porcentaje, ¿qué es que estén alfabetizados?
Sabían leer y escribir bastante bien, o sea, ya oraciones. Y los otros chicos, por ejemplo, la prueba consistió en, el primer punto era palabras que le faltaban las vocales y para ver si el niño sabía utilizar las vocales. Porque el niño obviamente las puede saber como un verso, A, E, O, pero no quiere decir que la sepa dónde funciona la vocal, con qué consonante, bueno, esa conciencia, y no la tenían. Ese punto ya no lo podían hacer el primer punto, lo otro después se desarrollaba con las consonantes, silábico y después la palabra total escrita. Ya el primer punto no habían avances.
¿Ese fue tu diagnóstico? ¿Lo hiciste a mitad de año, principio de año?
A principio de año, para ver cómo íbamos a comenzar.
¿Cuánto llevabas en la escuela?
Yo ya llevaba 5 años.
Una escuela rural de Guaymallén, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó cuando viste ese resultado?
Bueno, cuando vi el resultado vi que era muy difícil plantear la clase con 2 grados totalmente diferentes, porque era como estar con un primer grado de la unidad pedagógica, la primera etapa, que no la habían concretado los chicos, no la habían adquirido, y los otros chicos que ya están alfabetizados y que podían comenzar con todo lo que era el contenido, las competencias de segundo grado. Porque uno empieza, bueno, si hacemos grupos, el alumno monitor, pero hay estrategias que no iban a funcionar porque el escalón era muy alto entre los dos grupos. Entonces le planteé a la otra seña hacer agrupamiento flexible por necesidad pedagógica, que era hacer 2 grupos. Nosotros también hicimos de diagnóstico un semáforo, rojo, amarillo y verde, viendo los contenidos, cómo habían estado con las capacidades, si habían podido concretarlos o no. Y bueno, de ahí los distribuimos y vimos quién necesitaba rehacer todo lo que es las capacidades y contenido de primero y quién ya podía empezar con los contenidos de segundo. Sería principio de alfabetización y lo otro sería fluidez y comprensión lectora.
Bien.
Entonces lo que hicimos fue separarlos, y la parte de flexible es re importante porque los chicos no era que estaban, los catalogábamos en un grupo y quedaban ahí.
Claro,
si nosotros,
¿no?
Claro, veíamos que ya cambiaba su necesidad, se cambiaba de grupo.
Claro.
Y digamos, dimos por áreas, que eso es poco habitual en segundo grado porque empiezan por área en cuarto, quinto. Entonces empezamos a hacer por área para poder atender. En un momento yo daba lengua. Daba lengua a un grupo y cuando ella estaba dando matemáticas, después se intercambiaban y yo daba al otro grupo.
Bien,
y eran
bien.
Diferentes las actividades. Porque también lo que planteamos es que tenía que ser, a veces dicen adaptar la actividad. Pero no solo basta en adaptar la actividad. La experiencia tiene que ser total. O sea, la dinámica de un docente va a cambiar. La actividad va a cambiar, los recursos que voy a utilizar va a cambiar, los juegos, que para mí son sumamente importantes, van a cambiar. También lo que planteamos con mi compañera, que es Cintia Mer, fue hacer estrategias para todas las áreas que, por ejemplo, nosotras no utilizábamos el pizarrón, sino que lo utilizaban ellos. Y eso fue también para matemática. Entonces esa es una práctica de alfabetización diaria, o sea, bien. Los chicos escribían todo. Lo maravilloso fue que terminó el grupo que estaba alfabetizado, terminaban más alumnos y todos, terminaban casi todos. El 100% hubo avances significativos. ¿Por qué digo el 100%?
¿En el 100%?
Sí, en el 100%. Y en el 95% por ahí estuvo de alfabetizados. ¿Por qué no digo el 100%? Porque, por ejemplo, habían casos como, por ejemplo, tenía una alumna que cuando le fui a presentar las vocales, le pregunté, bueno, esto es una A, D, y le mostré un dibujo de un árbol y no me sabía decir qué era. Entonces después le señalaba el árbol, como diciendo capaz que no reconoce el dibujo, pero sí un árbol de verdad, y no me sabía decir. Entonces, por ejemplo, con niños tuvimos que hacer trabajos de vocabulario primero, uh-huh, para poder decirle, esta es A de árbol, de auto.
¿Cómo vas abordando, chicos, que por más que hagas toda la estimulación y sigas, digamos, respetando su nivel a nivel flexible, no pueden alcanzar ciertos niveles esperables para esa edad, por lo menos de acuerdo a nuestro sistema oficial?
Yo creo que para que haya una inclusión real, tiene que haber como un acompañamiento de otro docente, porque es una realidad. Nosotros no hemos tenido cursos, nosotros necesitamos capacitaciones. Yo estoy muy de acuerdo con la inclusión, pero necesitamos, para que sea algo real y que no sea solamente el decirlo, necesitamos ser capacitados para eso.
Claro, que no dependa solo de la buena o mala intención del docente, o buena vocación, o mejor, peor, o
claro,
más horas.
Yo creo que todo docente que ha tenido un niño con CUS informa, lee, pero está bueno que también tengamos una capacitación y una contención.
Ay, a veces pasa tiempo y no se detecta. O claro, el trámite es tan largo que vos estás tal vez 8 meses con un chico sin CUT y tenés que brindarle las mismas herramientas, o tiene que rendir las mismas herramientas.
También ha pasado que a veces detectamos algo, pedimos a las familias por favor que lleven al pediatra, que se pidan los estudios neurológicos o el que tengan que ser, el especialista que deba ser, y queda ahí. Y después como que también tienen que actuar la parte de la familia. Y hay veces que no actúan. En caso, por ejemplo, en mi escuela hubo un caso de un niño que sí, realmente necesitaba una escuela especial, de educación especial, y estuvo, recién le dieron el CUT en sexto grado.
Y empezó, claro, ¿desde cuándo que lo detectaron?
Desde el nivel inicial.
Bueno, estas cosas que son claro, dificilísimas de poder abordar en clase para un maestro o maestra común y corriente, digamos, donde tiene un libro.
Claro, y también obviamente es a través de nuestra observación. Nosotros no somos especialistas y entonces, exacto, necesitamos la parte de, como digo, del profesional que nos diga, que nos acompañe y bueno.
Vos invitaste permanentemente a padres y madres y a familias para que sean parte de actividades concretas en la escuela sobre actividad lectora, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué es una escuela rural? ¿Sentiste el acompañamiento? ¿Fue lo más difícil tratar con los padres? ¿O en este caso fue algo que al tratarse de una escuela rural que tiene otras características diferentes a las urbanas, fue más fácil lograrlo, esa unión escuela-hogar?
No, fácil no.
Nunca es fácil, ¿no?
No, nunca es fácil, y además en esa escuela nosotros tenemos dos problemáticas. Una es la asistencia regular, porque lamentablemente falta mucho, y culturalmente, yo que estoy hace 6 años en esa escuela, es como que culturalmente faltan los viernes, es como que se toman el día. Y, por ejemplo, por eso hicimos también actividades más atractivas los días viernes.
Bien.
Tratamos todo. Como escuela e institución, hemos tratado de, con el objetivo de que vengan los días viernes y lunes.
¿Se logró?
Sí, se ha crecido el presentismo. En caso de, por ejemplo, nosotros, que el año pasado estuve en tercero, la asistencia, la verdad que fue bastante maravillosa, muy linda. Y tuvimos el proyecto también de que era todos los últimos viernes de cada mes. Era una biblioteca abierta que tenía que venir un adulto por niño. Entonces, por el niño le tenía que elegir un cuento y leerle a su familia.
¿Qué tan importante es el juego para vos?
Es lo más importante. Yo creo que es la forma más espontánea y natural que tiene el niño para aprender. O sea, él explora, además obviamente se divierte, entonces no lo ve como una tarea. Él va como, es la forma como natural que tienen para explorar y ir construyendo.
Se abre la esponja. Eso todos lo sabemos, Paula. ¿Por qué no sucede en la mayoría de los colegios, no digo que no en todos, pero en la mayoría no sucede como algo, un hábito cotidiano a la hora de aprendizaje? Lo encontramos en algunos colegios privados, alternativos, y que fomentan eso.
Sí, voy a decir que a mí me benefició un poco el tema de tener menos alumnos en el aula. O sea, yo no tengo 30 niños, yo voy a 18, 20, hasta ahí. Entonces eso beneficia para tener un espacio también de
¿Vos te inventás los juegos?
Sí, no, yo invento los juegos y el juego siempre inicia. Para mí siempre es importante porque ahí descubre... A ver, cuando yo planteo un juego, primero obviamente hay un objetivo oculto ahí que todavía los chicos no lo ven. Ahí con ese juego ellos van a utilizar sus aprendizajes previos para enfrentarlo con uno nuevo, para ir construir el nuevo concepto.
Claro.
Por ejemplo, al principio los chicos apenas me empezaron a conocer, me dijeron los chicos, ¿y hoy día vamos a hacer tarea o no vamos a hacer tarea? Como diciendo, o vamos a seguir jugando. Después ya cuando empezaron a ver cómo yo actuaba y con por qué hacía esto, entonces yo les decía, bueno chicos, ustedes saben que todos los juegos es por un fin. Vamos a decir por qué hacemos esto. Y bueno, ya había una metacognición, o sea, bien, ya encontraban el fin del juego.
¿Cuántas veces hay docentes que tienen todas las ganas, y creo que lo hablábamos sí, antes de la nota, y están con el síndrome del quemado porque la verdad se les exige mucho? Detección de bullying, de discapacidad, de acoso, de abuso, de ser creativos en su materia, de saber de ESI, de saber de muchas cosas. Sí. ¿Cómo ves la realidad docente, digamos?
Yo creo que socialmente, como decía, a veces el docente es muy golpeado y se lo ve como que su tarea es muy simple y es muy alejado de eso. Es muy compleja la tarea del docente. Y no es solamente las 4 horas y media que estamos en la escuela. Como digo, los juegos y todo eso se hace pensando, integrando a todos los chicos y qué necesidad, porque como digo, el juego no va espontáneamente diciendo, ay, bueno, vamos a jugar a esto porque se me ocurrió ahora.
Claro.
Sino que va con un fin y también como siempre se habla de estímulo, pero hay que ver que el estímulo sea correcto para poder llegar al fin. Porque si nosotros le damos un estímulo que sea incorrecto o más alto, lo que vamos a lograr es una frustración. Podemos lograr, o si lo hacemos más bajo, no estamos logrando mucho que digamos.
Exacto.
Solamente una repetición de lo que ya saben. Entonces, hay mucho trabajo.
No es lo mismo el juego en marzo que el juego en noviembre, digamos. Entonces se complejiza.
Sí, las planificaciones tienen que ser muy a conciencia. Yo de por sí soy una docente que nunca he repetido mis planificaciones en decir, bueno, ya tengo mi secuencia de otro año. Son diferentes los chicos, son diferentes años, son diferentes las temáticas, como decíamos recién, del interés.
¿Cómo se podría replicar, Paula, esto que claramente te da muchas más horas,
sí,
de planificación, organización, detección, todo, evaluación del impacto? ¿Cómo se puede replicar, si es viable primero, y cómo se puede replicar en otras escuelas en el nivel primario de la provincia?
El agrupamiento flexible se puede hacer igual con 2 divisiones, como lo hicimos nosotros, teniendo 2 divisiones se puede hacer. Pero también yo lo he pensado como que se puede hacer con una maestra. No sé si reconocen Mate, la maestra de Mate, ¿la conocen? Bien, la maestra de Mate es la maestra de apoyo de antes.
Ah, bien.
A veces la maestra Mate va a los chicos que presentan dificultad y los lleva
ayuda
una hora a su aula, uh-huh, y hacen actividades acordes para el niño para ayudarlo.
Bien.
Yo creo que a veces la diferencia, como hablábamos recién, a veces las diferencias son tan altas que adaptando una tarea o sacándolos una horita para reforzar no funciona. Yo creo que tendrían que hacer quizás una maestra fija que esté en el año con un grado multigrado que sea de primer ciclo, porque también hay que cuidar la parte emocional. No vamos a poner un niño de primero, segundo, tercero con un niño de séptimo o sexto.
Entiendo, por ciclos de
claro,
de
exactamente,
años,
que sea por ciclo y que vaya ahí, y cuando, como decimos nosotros, que sea flexible, que vaya ahí hasta que alcance el nivel que necesita, nivel no, sería la capacidad y la necesidad que se acorde a su grado y vuelva a su grado. No sé.
Perfecto.
Si ahí se entiende.
Sí, es como un refuercito extraescolar en un lugar donde pueda ir apoyando.
Sí, pero no sé si extraescolar. Yo lo haría escolar. O sea, ajá, no sé si se entiende.
Afuera del aula.
Afuera del aula, o sea, directamente.
Y dentro del horario de clase.
Claro, exactamente.
Ahí está.
Yo lo que digo es que eso, que haya como más flexibilidad. Porque la verdad que con el tema, por ejemplo, la unidad pedagógica que pasan, yo sé que repito mucho de primer ciclo, pero bueno, es lo que
vos conocés.
Claro, exactamente. Me parece que al final siempre estamos diciendo de que hay que respetar la trayectoria del niño y los tiempos del niño, pero después como que nos apuramos porque tienen que estar todo, que pasen al mismo tiempo todos y duren lo mismo año, el mismo año. Lo que quiero decir, ¿qué tan grave es?
Terminamos unificando el nivel por más que en el mes.
Que un niño salga con un año más. O sea, a eso voy, porque también el tema de la permanencia es el tabú, es lo que no se habla y es como lo malo. Yo no lo veo tan mal. O sea, si el niño lo necesita, de por sí, yo repetí primer grado, lo necesité y nunca más tuve problemas de aprendizaje. Obviamente...
Es muy interesante lo que estás planteando porque es un tema tabú donde pareciera que el niño está condenado al fracaso si repite un año o tiene la estigmatización no solo de la escuela, sino de su familia a veces.
Claro, totalmente. Yo creo que no es tan grave, sino, a ver, también no estoy diciendo que todos los niños tienen que tener permanencia.
Entiendo, hay una maduración individual que a veces se logra y no porque tenga ningún problema ni discapacidad, pero se logra tal vez madurando.
Yo creo que no tiene que ser ni blanco ni negro. Yo creo que la docente de grado es la que tiene que ver con qué condición va a promocionar o tener la permanencia.
¿Crees en la educación oficial?
Yo creo que todos los proyectos y todo lo que el gobierno hace de sistema de educación lo hace por alguna necesidad planteada, pero lamentablemente no están contemplados todos los chicos. Por eso yo siempre como que hablo que me parece que sí se tendría que confiar más en el docente. Confiar más en el docente para ver las metodologías de trabajo, confiar más en el docente para ver si el docente, no sé, observa que el niño tiene que promocionar o permanecer, me parece que tienen que confiar también en su sistema. Porque
se perdió esa autoridad del docente en el aula, Paula.
No, pero lo que digo, ¿quién nos prepara para estar en el aula? Ellos son los que manejan el terciario. Entonces, confiar en la educación que también nos están dando a nosotros.
¿Es buena la formación en el terciario hoy por hoy?
Algunas cosas sí. Otras cosas las modificaría.
Está bien, me estás haciendo un tibio total, pero si modificarías, ¿cuáles son las que te parecen radicales que habría que modificar para tener docentes un poco más preparadas en el aula?
La parte de... yo voy mucho a la parte de alfabetización. Sí me parece que tendrían que recibirse sí o sí con prácticas de alfabetización. O sea, reales. Cuando los docentes egresan, yo tengo un montón de compañeras y tienen muchísimo miedo de alfabetizar, tienen muchísimo miedo de ir a primer ciclo. Pero ¿qué pasa cuando los docentes van a las escuelas? Lo primero que hacen a los más nuevos los ponen en primer grado. Entonces ahí hay como una dualidad.
Los docentes más nuevitos los ponen en primer grado, siendo a veces la tarea más compleja.
Claro.
¿Cómo te imaginabas? ¿Cuáles eran los sueños de esa Paula Sabio chiquita? ¿Y si alguno de esos se cumplió?
Yo creo que sí. La verdad es que no me lo había preguntado nunca eso. Pero sí, no sé si de chiquita soñaba con ser docente. Sí he tenido mucho amor siempre a la docencia. Siempre he contado que en el profesorado me hicieron hacer un trabajo maravilloso que fue como mi biografía, pero en educación. O sea, los docentes que más me impactaron en primaria, en secundaria, en forma positiva y negativa. Uh-huh. Y a través de ese trabajo como que uno empieza como a analizar y ver cómo te marcaron ciertas cosas y realmente la pasión que yo tengo, porque lo digo así, es pasión lo que yo tengo por educación, también viene mucho de parte de mi mamá, o sea, ver también sus pasos así, una docente muy luchadora. Y yo creo que sí, que ha sido unas huellas que me han dejado, porque siempre se habla del docente que deja huellas, pero también de los chicos que dejan huellas. Ha sido una construcción de todo lo que me ha pasado en todos estos años.
No te pierdas el próximo episodio junto a Mujeres Líderes. Un podcast junto a Valeria Caselles y Diario Los Andes. Acompañó este episodio McDonald's.
En McDonald's trabajamos por el cambio, impulsando la igualdad. McDonald's, libertad de ser.